Padre Celestial, una vez más venimos a ti, pidiéndote sabiduría de lo alto, agradeciéndote por tu amor, por tu misericordia. Como en el Apocalipsis podemos ver el grande amor que tú tienes por tu iglesia. Gracias porque tu iglesia es lo más importante que tú tienes en el Apocalipsis. Y por eso rogamos que bendigas a tu iglesia, que nos des esperanza, que te acerques a las vidas de aquellos que están sufriendo, que tienen problemas, y que encontremos paz aquí ante tu presencia. Oro por aquellos que nos están sintonizando en este momento, que también las vidas de ellos sean bendecidas, que tu espíritu se transporte hasta ese lugar y toque vidas de esperanza. Quita de nuestra mente aquello que nos perturba, preocupa, aquello que nos está distrayendo, que en estos momentos solo veamos a Jesús, que podamos crecer espiritualmente de esta experiencia, que tu palabra cobre vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que estudiamos en esta oportunidad se titula La Nueva Jerusalén. Es interesante cómo el libro de Apocalipsis describe una hermosa ciudad celestial. El libro de Apocalipsis habla de esa hermosa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y si vamos a cómo está distribuido el libro de Apocalipsis, vamos a descubrir que en la parte escatológica, en los eventos del fin, la última división es la Nueva Jerusalén. El mensaje se encuentra en el capítulo 21, comenzando con el verso 9, y se extiende hasta el capítulo 22, versículo 9. Así se completan las cuatro divisiones de la parte escatológica de los eventos del fin. Y ya dijimos en estudios pasados que esa parte, lo que es escatológico, lo que tiene que ver con eventos del fin, de eso todavía nada se ha cumplido. Pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos, se cumplen rápida y dramáticamente, y Jesús aparece en gloria por su iglesia. Ahora la parte histórica, capítulos 1 al 14, con sus cuatro divisiones y subdivisiones que ya hemos estudiado, descubrimos que la parte histórica tomó como punto de partida el primer siglo de la historia de la iglesia cristiana y ha ido abarcando la historia en los siglos hasta el tiempo en el que vivimos y también cuando por fin Jesús aparecerá en gloria por su iglesia. Por lo tanto, de la parte histórica casi todo se ha cumplido, lo que está en los capítulos 1 al 14, queda muy poco por cumplirse de eso. Y yendo a Apocalipsis 21, verso 2, Juan identifica esa ciudad, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y por supuesto, el mensaje de la Nueva Jerusalén comienza en el versículo 9, pero ya aquí en el versículo 2, que es parte todavía del mensaje anterior que estudiamos en el estudio pasado del milenio, Juan identifica esa ciudad cuando habla del milenio, porque ve que esa ciudad desciende, pero el mensaje específico que habla de la Nueva Jerusalén comienza en el versículo 9 de Apocalipsis. Pero aquí Juan identifica esa ciudad, y el Señor Jesús les había prometido a sus discípulos que iría a preparar un lugar. En Juan 14, 1 al 3 les dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y de ese lugar que Jesús fue a preparar para nosotros, es esa hermosa ciudad. Ya estaba por el Señor Jesús por ser aprehendido y después crucificado, y les había profetizado eso a los discípulos y les había dicho que después se iba a ir al cielo. Y los discípulos estaban tristes, y el Señor Jesús les dio esa promesa. Y 65 años después, el apóstol Juan recibe esa visión del Apocalipsis, y él está sin duda entusiasmado al ver que el Señor le prometía que esa hermosa ciudad celestial que él había ido a preparar se iba a hacer una realidad para él y también para su iglesia. Y ahora comienza el mensaje así de la Nueva Jerusalén. Vamos a leer de los versos 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios. Y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Y es interesante que cuando Dios le muestra a Juan esa hermosa ciudad, el ángel le dice: te voy a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero. Y Juan ve en visión esa hermosa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y noten que se le llama la desposada, la esposa del Cordero. Ahora, aunque esta ciudad es hermosísima, preciosa, pero Cristo no murió por esta ciudad. Por lo tanto, aquí la desposada, la esposa del Cordero, número uno, es símbolo de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, porque se le mostró a Juan. Pero también tiene otro simbolismo. Cuando en Apocalipsis se menciona la Nueva Jerusalén, tiene otro simbolismo. Y también representa al pueblo de Dios. Descubrimos en nuestro estudio pasado que cuando esa hermosa ciudad desciende a esta tierra, dentro de esa ciudad viene el pueblo de Dios. Y en visión, cuando se le muestra la Nueva Jerusalén a Juan, se le muestra la Nueva Jerusalén con el pueblo de Dios allí. Y por esa razón se le dice: esta es la desposada, la esposa del Cordero. Y sabemos que la esposa del Cordero es la iglesia, somos tú y yo. Y por hermosa que pueda ser esa hermosa ciudad, Cristo no murió por esa ciudad. Cristo Jesús murió por su iglesia. Cristo Jesús murió por ti y por mí. Y luego comienza a describir esta ciudad, versos 15 al 17. Y el que hablaba conmigo tenía una medida de una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su largura es tanto como la anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la largura y la altura y la anchura de ella son iguales. Vamos a ver algo aquí interesante, hermanos. Para comenzar, Dios le muestra a Juan una hermosa ciudad, algo precioso, y una ciudad que está puesta en cuadro, simétricamente cuadrada. Y noten que dice que la largura, la anchura y la altura son iguales. Ahora, aquí se utiliza una medida que tú y yo no utilizamos ahora, estadios, 12,000 estadios. Si ponemos esa medida en medidas que hoy tú y yo manejamos, entendemos, está hablando aproximadamente de una ciudad que tiene 375 millas para un lado, 375 millas para el otro, y así en cuadro, o sea, quiere decir una ciudad de 1,500 millas a la cuadrada. Trata de visualizar una ciudad así. No sé si tú has visto alguna vez una ciudad grande, una metrópolis, pero esto es algo que nuestra mente ni siquiera comienza a comprender. Ahora otro detalle: si tú habías leído este versículo, hay algo aquí interesante, no sé si lo habías captado. Dice que la anchura, la largura y la ¿qué? Altura son iguales. Quiere decir que esa ciudad, aparte de que tiene 1,500 millas a la cuadrada, tiene edificios que se extienden hasta 375 millas hacia el aire, al cielo. Es una ciudad pero colosal, preciosísima. Y sigue diciendo: y me midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es del ángel. De nuevo, estas medidas no las utilizamos nosotros ahora, codos. Pero si lo ponemos en medidas que utilizamos hoy por hoy, que manejamos, estamos hablando de una muralla que tiene por lo menos 200 pies de altura. Para ponértelo en perspectiva, tendrías tú que pensar en un edificio de por lo menos 20 pisos de alto, y esa es solamente la muralla, imagínate. Es algo pero colosal. Yo he estado en muchas metrópolis, la capital de México, 20 y tantos millones de habitantes. He estado en Hong Kong, he estado en otras ciudades como Estambul, en Turquía, he estado en el Cairo, en Egipto, la ciudad de Nueva York y otras más. Y cuando tú ves esas ciudades que les llaman rascacielos a esos edificios, no es nada, se quedan cortitos. Y apenas en unas 30, 40 millas a la redonda viven 20 y tantos millones de habitantes. Ahora piensa una ciudad de 1500 millas a la cuadrada y con edificios que se extienden hasta 375 millas hacia el aire, hacia arriba. Es algo que nuestra mente no logra comprender, algo preciosísimo. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios con eso? Que allí hay un lugar para ti, para mí también. Ese lugar que Jesús fue a preparar para nosotros es real y nadie va a quedar excluido de ahí que quiera ir allí. Porque alguno diría, pues a lo mejor ya llegué tarde en el tiempo en el que vivimos. ¿Cuántos no han aceptado a Cristo en la historia? A lo mejor no va a haber un lugar para mí. Con esas medidas que Dios describe esa ciudad, nos está diciendo que allí hay lugar para todo aquel que quiera ir. Dios tiene un lugar para ti, Dios tiene un lugar para tus hijos, para tu familia. Tú que me estás viendo en esta oportunidad desde tu hogar, Dios tiene un lugar para ti. Y si te lo pierdes, no es porque Dios así lo quiso, Dios ya preparó un lugar para ti. Y si te lo pierdes, habrá un lugar vacío en esa hermosa ciudad celestial que Dios tiene ya preparado para ti. Y luego sigue describiendo, voy a leerles el verso 18 y después 21 al 23. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y las 12 puertas eran 12 perlas, en cada una, cada puerta era una perla. Vamos a detenernos aquí. Trata de visualizar esa muralla de mínimo 200 pies de altura, y que tiene 375 millas y hay 12, o sea, 3 puertas para cada lado. Piensa en la dimensión de esas puertas y cada una es una perla. Ponte a imaginar algo que nuestra mente, por eso dijo el apóstol Pablo en Corintios, que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido a la imaginación de los hombres, de los seres humanos, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, aquellos que le sirven. Y sigue explicando aquí, y la plaza de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella. Noten algo aquí más también. Ahí está la presencia de Dios. Dios ha decidido hacer su trono en esa ciudad celestial. Quiere decir, amados, que por la eternidad Dios vivirá con esta humanidad. Dios ha decidido hacer su trono ahí. Ahora noten que dice que allí no hay necesidad de sol ni de luna. No quiere decir que por la eternidad ya no va a existir el sol y la luna. Lo que nos está diciendo es que dentro de esa ciudad no se necesita el sol y la luna, porque ahí está la gloria del Padre, ahí está la gloria de Jesús, la gloria del Espíritu Santo, y no hay necesidad de sol que la ilumine ni de luna que alumbre en esa ciudad, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbre. ¿No te parecen maravillosas estas promesas? Y sabes, la pregunta es, ¿quiénes entrarán en la nueva Jerusalén? ¿Quiénes van a entrar allí? La Biblia lo dice, Apocalipsis 21:24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, solamente aquellos que hayan sido salvos en Cristo van a poder entrar, ir al cielo, entrar a esa hermosa ciudad celestial. Hoy por hoy, no siempre es fácil entrar a algunas ciudades de algunos países, dependiendo tu nacionalidad. Hay lugares donde no te dejan entrar, Pero aquí, mi amado, no importa de qué nacionalidad seas, mientras estés bajo la bandera ensangrentada de Cristo, mientras hayas aceptado a Cristo, mientras seas ciudadano del cielo, aceptes a Jesús, vas a poder entrar allí, no importa de qué raza seas. Y ahora el verso 27 dice: lo que no va a entrar allí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ya estudiamos en estudios pasados, descubrimos que se menciona que nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida del Cordero. En el estudio pasado descubrimos eso, en otros estudios lo hemos visto. ¿Por qué Dios insiste en mencionarnos eso? Porque es el único medio para poder llegar al reino de los cielos. Es el único medio para poder tener la vida eterna. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se inscribe nuestro nombre en el libro de la vida? Aceptando a Jesús como Salvador personal por medio del bautismo. Yo no sé, tú que me ves desde tu hogar, si tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida, pero Dios quiere inscribirlo. Yo no sé, mi amado, cómo está tu vida. Si tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida, pero el único medio para llegar allí es que tu nombre se inscriba y que se mantenga inscrito en el libro de la vida. Pero no va a entrar, dice, ninguna cosa sucia o que hace abominación o maldad. Ponte a pensar que Dios a la fuerza llevara a un ladrón al cielo y esta persona no quiere ir al cielo, o sea, no quiere vivir como Dios manda. De paso te digo, donde yo crecí, nací y crecí en mi adolescencia fue en la frontera con California, en Tijuana. Ahí viví hasta los 14, 15 años, de ahí fuimos a vivir a California. Pero recuerdo que a veces cuando le preguntaban a alguien: ¿en qué trabajas? No, pues yo trabajo de noche. Ya no preguntaba uno nada, sabía que era un ladrón ese. Notas, ponte a pensar que Dios lleva a una persona a la fuerza que no quiere trabajar, quiere ser un ladrón, y Dios le llama por medio de su Santo Espíritu. Un familiar, un amigo le testifica de Cristo y no quiere, simplemente quiere vivir ese tipo de vida. Y que Cristo viniera en gloria y lo llevara al cielo a la fuerza. Esta persona va al cielo a la fuerza, pero no fue transformada, porque la transformación viene al aceptar a Jesús, y la glorificación viene cuando Cristo venga en gloria y aquellos que están en Cristo, que sus nombres están en el libro de la vida. Pero Dios lo llevara a la fuerza, para comenzar, mis hermanos, sería el peor castigo que Dios le podría dar a una persona, llevarla a la fuerza al cielo. No se sentiría bien allí, en ese ambiente. Pero lo primero que haría al llegar a la Nueva Jerusalén y ver esas calles de oro, ¿qué creen que iba a hacer? ¿Se encuentra por aquí algún chileno? No quiero decir una palabra que suena mal para los chilenos. Si tú me estás viendo desde Chile, esta palabra para el resto de Latinoamérica no suena mal. ¿Saben lo que haría un ladrón? Llega al cielo, ve esas calles de oro, agarraría un pico y comenzaría a darle a las calles para robarse el oro, o un marro con algo le daría para robarse el oro de esas calles. Por esa razón no va a entrar nada allí que haga abominación o mentira, solo los que están inscritos en el libro de la vida. Y ahora miren Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba ¿qué? El árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Sabes que el árbol de la vida se menciona en el libro de Génesis, en la creación? Y Adán y Eva comían del fruto del árbol de la vida, pero una vez el hombre pecó, fue expulsado del jardín del Edén, se perdió ese Edén, ese hogar, y no se habla más del libro de la vida, del árbol de la vida. Pero aquí Apocalipsis menciona que ese árbol, ¿dónde está? En esa ciudad, en medio de la plaza. Y Dios promete que nosotros vamos a poder comer de ese fruto. Y pónganse a pensar nuestro mundo, ya con 6,000 años aproximadamente de degradación y de pecado. Todavía hay lugares donde tú encuentras frutas deliciosas. Un tiempo atrás yo me encontraba en Puerto Rico y justo fui en el mes de junio, cuando esos palos de mango, hermanos, están que se rompen porque están llenos de mangos, y yo no sabía que había tantas diferentes clases de mangos, unas con fibra, otros sin fibra, verdes, amarillos, aunque en Puerto Rico no le llaman mango, le dicen mango. Y pues me comí unos mangos ahí en Mayagüez, me encontraba. Y hermanos, cuando pruebo esos mangos, hasta el jugo me escurría acá por, y yo gozándome, y me bañé del jugo del mango, deliciosísimos. Ahora pónganse a pensar cómo va a ser el fruto del árbol de la vida. Esos mangos de Puerto Rico se van a quedar cortos. Si tú me estás viendo desde Puerto Rico, no te ofendas por esto, pero se van a quedar cortos con el fruto del árbol de la vida. Y en Apocalipsis 22:3, noten la promesa: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, ¿qué?, le servirán. Cuando esa hermosa ciudad desciende a esta tierra con el pueblo de Dios, después del milenio, como estudiamos anoche, amados, allí va a estar el trono de Dios. Dios elige hacer su trono, teniendo un universo tan vasto, elige hacer su trono con esta humanidad caída que se rebeló en contra de Él y que Él la redimió por medio de la sangre de Cristo. Eso es amor, ¿no te parece? Teniendo un universo tan vasto y que por la eternidad Dios elija hacer su trono con esta humanidad. Y Isaías 60:18, noten lo que dice, habla de lo que va a ser la eternidad. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tus términos. Mas a tus muros llamará salud y a tus puertas alabanzas. No más va a haber violencia en la eternidad. ¿Por qué? Porque antes de que entrara el pecado, el hombre no sabía lo que era la violencia. Se tornó violento después de que entró el pecado. Y Jesús vino para restaurar la relación que existía entre Dios y el hombre antes de que entrara el pecado. Noten esta hermosa promesa también de Isaías. Isaías habla mucho de lo que va a ser la eternidad, la tierra nueva. Verso 24 del capítulo 33. No dirá el morador: estoy enfermo. El pueblo que morare en ella será absuelto de pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado trajo la enfermedad. Antes de que entrara el pecado, Adán y Eva no sabían lo que era enfermarse. Entra el pecado y de ahí en lo adelante el hombre comienza a experimentar la enfermedad. Un amigo mío se encontraba dando una serie de conferencias años atrás en California y habló de la tierra nueva, y estaba dando las conferencias en un auditorio cerca de un hospital, y sabía que ahí en el auditorio donde él daba las conferencias estaban llegando algunos médicos y enfermeras de ese hospital para escuchar las conferencias. Y él dijo: así es que las enfermeras y los médicos, váyanse buscando otra profesión, porque en el cielo y en la tierra nueva van a estar entre los desempleados, porque aquí dice que no va a haber enfermos, así es que búsquense otro trabajo. Una enfermera le contestó desde donde estaba sentada y dijo: y esos ministros y pastores, váyanse buscando otro trabajo, porque en el cielo van a estar entre los desempleados. Y en la tierra nueva también, porque la Biblia dice que Cristo es quien los va a pastorear. Luego noten el verso 5 del capítulo 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Óyeme, mi amado, es una hermosa promesa. Porque ahora vemos tanta gente impedida físicamente, algunos que ya nacen así, porque simplemente el pecado ha degradado esta humanidad y ya hay gente que nace con esos impedimentos físicos, complicaciones en el parto, lo que sea, y sale impedida físicamente la persona. Otros que terminan así por una enfermedad, un accidente, pero no más vamos a tener estos impedimentos físicos. Luego nota el verso 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Yo recuerdo estando en Phoenix, Arizona, unos años atrás, dando una serie de conferencias. Yo hablé de la tierra nueva, de las promesas que Dios da para la eternidad. Y desde principios de conferencias comenzó a llegar un jovencito de unos 18 años que era sordomudo. Y al terminar la reunión, él se acercaba y quería comunicarse conmigo. Y pues yo no entiendo el idioma, el lenguaje de los sordomudos. Él me hacía señas y por fin se daba cuenta que no le estaba entendiendo. Agarraba un papel y comenzaba a hacerme una notita. Y cada noche, en cada conferencia, él me daba una notita, se acercaba y me la daba. Me comentaba de algo de lo que yo había dicho esa noche. Y él decía cosas como: si yo acepto a Jesús como mi Salvador, yo quiero tener vida eterna. Si yo creo que los mandamientos los debo de guardar porque amo a Jesús. Si yo creo que el sábado es el día del Señor y yo debo de guardarlo porque amo a Jesús y entro en ese reposo con Jesús. Cositas como esas, así me ponía él. Pero esa vez que yo estaba hablando acerca de la eternidad, las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, él hasta se miraba que su rostro resplandecía, una sonrisa diferente se le miraba en esa noche. Y al terminar la reunión, él se me acercó y me entregó una nota que había escrito. Y hermanos, cuando leí esa nota, a mí se me hizo un nudo en la garganta, porque él me decía: mira, yo ya acepté a Jesús como mi Salvador personal, en mi corazón ya acepté a Jesús, y yo quiero bautizarme en el siguiente bautismo para cumplir lo que Cristo dijo, que nazca del agua y del Espíritu. Y él me decía: yo quiero ir al cielo, yo quiero estar en la eternidad. Ahora yo le agradezco a Jesús en mi mente, en mi corazón, por su amor, por lo que él ha hecho por mí. Pero ese día, cuando vaya al cielo, yo quiero agradecerle con mis propios labios, con mi voz, que Jesús escuche, que yo le diga: Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y es una realidad, mis hermanos. ¿Qué haremos, hermanos, en la tierra nueva? Porque hay gente que pinta la eternidad como un lugar donde no dan ganas de ir, que la gente anda flotando en una nube, está tocando una arpa, y la gente no tiene noción de lo que está sucediendo, y así ni ganas dan de ir a la eternidad. Pero la Biblia, amados, nos habla de cosas maravillosas. Mira el verso 21 y hasta el 23 de Isaías 65. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá. Hasta aquí describe la vida en la eternidad, una vida similar a la que tú llevamos. Plantamos, edificamos, trabajamos, o sea, va a haber actividad laboral. Nada más que no vamos a tener las presiones que ahora tenemos, que cómo voy a dar el pago de la renta, el pago de la casa ya se me vence y no tengo, el pago del carro. No vamos a tener esas presiones, vamos a vivir en un ambiente glorificado. Porque antes de que entrara el pecado, Adán y Eva así vivían, labraban el huerto, vivían una vida similar a la que vivimos ahora, pero en un ambiente glorificado, sin el pecado. Y sigue explicando, noten: porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Y este es un simbolismo, una expresión idiomática para decirnos con esto, amados, que vamos a vivir eternamente como esos árboles que tú ves. Vas al parque Yosemite y ves esos secoyas, parece que son eternos esos árboles. Con esto Dios te está diciendo que vamos a vivir eternamente. Y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos, no trabajarán en vano ni parirán para maldición. ¿Por qué hice énfasis en esto? Porque hay gente que dice que en la eternidad no va a existir el núcleo familiar, el núcleo matrimonial. Y recuerda que Cristo vino para restaurar la relación que existía entre Dios y el hombre antes de que entrara el pecado. Y ya antes de que entrara el pecado, Adán y Eva ya vivían como marido y mujer. Dios estableció el matrimonio, existía el núcleo familiar. Recuerdo, dando una serie de conferencias, en cierto lugar se me acercó un caballero y me pregunta: pastor, ¿es cierto que en el cielo y en la eternidad no vamos a reconocer a nuestros seres queridos? Y yo le contesté con otra pregunta: ¿por qué me preguntas eso? Me dice, mire, pastor, porque si no vamos a reconocer a nuestros seres queridos, no quiero ir al cielo. Le digo, ¿por qué me dices eso? Mire, pastor, yo amo tanto a mi mujer, y él usó una expresión mexicana, amo tanto a mi vieja, dijo. Y póngase a pensar que Dios me dio el gozo de tener esa mujer tan linda, hermosa de carácter y una mujer cristiana. Yo estoy enamorado, me enamoro más de ella cada día. Y pensar que Cristo venga en gloria y nos lleve al cielo y a la eternidad y no la conozca, y termine siendo mi vecina y no la conozco, no quiero ir al cielo. Después me hizo esa misma pregunta, pero a la inversa, otra persona comenzó preguntándome, pastor, ¿es cierto que vamos, que en el cielo y en la eternidad vamos a reconocer a nuestros seres queridos? Y yo le hice la misma pregunta a él en esa ocasión. ¿Por qué me preguntas eso? Dijo, porque si los vamos a reconocer, yo no quiero ir al cielo. Le dije, óyeme, pero ¿cómo está la cosa? ¿Por qué? Mire, pastor, dice, apenas me alcanza para aguantar a mi vieja en esta vida y tenerla que aguantar por la eternidad. Si va a ser así, no quiero ir al cielo. Pero va a existir el núcleo familiar, porque son simiente de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. ¿Y quiénes son tus descendientes? ¿Tus hijos? ¿Tus nietos? Va a existir el núcleo familiar. Mira lo que dice el verso 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Tú y yo no podemos visualizar ese cuadro, porque los animales son salvajes, el lobo, el león, pero antes de que entrara el pecado no eran salvajes. Como consecuencia del pecado, también los animales fueron perjudicados, afectados, y por eso vemos que son salvajes, pero después en la eternidad van a ser como eran al principio, antes de que entrara el pecado. Y ahora miren el verso 23 de Isaías. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Si lo dice un hombre, puede ser que sea, puede ser que no sea. Pero cuando Dios da su nombre, dijo Jehová, tú puedes confiar y saber que se va a cumplir. Así era en el principio también. Adán y Eva labraban el jardín, el huerto del jardín, y trabajaban 6 días, como Dios les dijo. De domingo a viernes tenían sus actividades laborales, pero nada más estaba ocultando el sol el viernes de tarde, y dejaban sus actividades laborales y se dedicaban a tener comunión con Dios. Reposaban en el séptimo día, el sábado, como ahora la Biblia nos lo dice. Pues en la eternidad, como Dios va a restaurar la relación que había entre Dios y el hombre, va a seguir igual. Ahora, el trono de Dios va a estar en esa hermosa ciudad, pero no vamos a vivir eternamente en esa ciudad. En esa ciudad vamos a estar en el cielo por el milenio, ya descubrimos en el estudio pasado. Pero cuando desciende esa ciudad y Dios termina con el pecado y los pecadores y restaura esta tierra a la condición a la que estaba antes de que entrara el pecado, ahí Isaías dice que saldremos y edificaremos, plantaremos. Tú vivirás en el campo como vivían Adán y Eva, tendrás tu hogar. Pero cada viernes de tarde, mis amados, nada más está ocultando el sol. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a dirigir a esa hermosa ciudad celestial. Pasar el sábado ante la presencia de Dios. Ahí va a ser el templo, ahí va a estar la presencia de Dios. Y lo vamos a adorar físicamente. Su presencia va a estar con nosotros donde estemos, pero físicamente vamos a irlo a adorar en esa hermosa ciudad celestial. Y nada más termina el sábado de tarde, se pone el sol. Y vamos a regresar a nuestros hogares a seguir con las actividades laborales. Y así será por la eternidad, como Dios planeó que fuera en un principio. ¿Qué pasará con la tierra? Porque está contaminada ahora. Segunda de Pedro 3:13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. O sea, esta tierra Dios la va a restaurar a la condición a la que se encontraba antes de que entrara el pecado. Y entonces los cielos que está mencionando aquí es la atmósfera que ya está contaminada por el pecado. Dios va a crear una atmósfera nueva que no esté contaminada. En Isaías lo menciona también, 65 verso 17, porque he aquí que yo crío cielos, nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Esos sinsabores que tú sufriste en esta vida, esos dolores que pasaste en esta vida, esas amarguras, no vas a recordarlas, porque te imaginas si por la eternidad llevaras tú en tu mente las memorias, los recuerdos de todo el sufrimiento en la vida, no gozarías de eternidad, no sería una eternidad, no sería una vida eterna glorificada, estar sufriendo, recordando todo lo que pasaste aquí en esta vida, lo que viste que tus hijos sufrieron, los maltratos que recibiste en la vida. Pero por otro lado, yo no sé cómo Dios va a hacer, pero los recuerdos hermosos de cuando aceptaste a Jesús como Salvador personal, que Jesús murió por ti en la cruz, eso nunca lo vas a olvidar. Por la eternidad vamos a llevar esos recuerdos del plan de salvación, lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. ¿Existirá el mal en el cielo o en la tierra nueva? Hay quienes han preguntado, ¿y qué si se vuelve a suscitar la rebelión? Es buena pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, se van a encender. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Y si Dios destruye el pecado y a los pecadores y al causante del pecado, que es el diablo, y no deja ni raíz ni rama, ¿qué quedó? Nada. Incluso el profeta Nahum, escribiendo en el capítulo 1 verso 9, dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, él va a acabar con el pecado. Y nota lo que dice, la tribulación no se levantará dos veces. ¿Por qué? Con una sola vez va a ser suficiente por la eternidad, para que esta humanidad y todo el universo sepa lo que el pecado hace. El precio que le costó al cielo redimirnos, todo lo que le costó al cielo, vamos a saber que fue algo que Dios hizo de misericordia, y no vamos a querer saber nada de lo que tenga que ver con el pecado por la eternidad. Hermanos, por la eternidad nos va a pasar, como dicen, como lo que le pasa a la persona que se quema con leche. ¿Sabían ustedes lo que le pasa a la persona que se quema con leche? Después vi una vaca y corre. Y así por la eternidad no vamos a querer saber nada de lo que tenga que ver con el pecado. Mira lo que dice el verso 4, y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Porque antes de que entrara el pecado, Adán y Eva miraban a Dios cara a cara, y el hecho que su nombre esté en nuestras frentes es un simbolismo de que el carácter de Cristo fue reproducido en nosotros, y por eso nos llevó al cielo. Y ahora el verso 7 dice aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Notas, Jesús dice, vengo pronto, nos recuerda que el tema más importante es Jesús viniendo en gloria por su iglesia. Y luego, en los versos 8 y 9, terminando el mensaje, aquí Juan dice, el mensaje de la Nueva Jerusalén, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ya en otras ocasiones Juan quiso adorar al ángel que le mostraba esas visiones, pero el ángel le seguía diciendo, no lo hagas. Y aquí volvió a quererlo hacer Juan, le dice, no lo hagas, adora a Dios. Quiere decir que nuestra lealtad se la debemos solo a Dios. Los ángeles, por más gloriosos que son, son seres creados, no debemos de adorarlos. Y hoy hay gente que en el nombre de religión cristiana adora a los ángeles, le rinde culto a los ángeles. ¿Sabían ustedes eso? Los ángeles del cielo se avergüenzan cuando se dan cuenta que en la tierra la gente les está rindiendo culto, porque aquí el ángel le dijo: adora a Dios. Y en el verso 10 en lo adelante comienza la conclusión del libro de Apocalipsis, y el verso 11 también dicen así: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, que quede abierto el libro, que se pueda entender, porque ya el tiempo está cerca. Y ahora mira el verso 11, y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí en el verso 11 Dios nos recuerda una grande realidad, y eso es que por más que la gracia y la misericordia de Dios está para nosotros, ahora va a llegar el día cuando la gracia de Dios se va a terminar. Ya estudiamos en otros estudios pasados que justo antes de que Cristo venga en gloria, en el cielo termina el juicio investigador. Se cierra el destino eterno de cada quien, queda sellado. Ahora tú y yo podemos cambiar nuestro destino eterno, pero cuando Jesús diga en el cielo, hecho está, quedó sellado el destino eterno para de cada quien. Y ya cuando Jesús aparece en gloria, Él viene por su iglesia, no viene ya para decidir quién se salva y quién se pierde, y el destino de cada quien está decidido. Ahora es cuando se está decidiendo tu destino eterno. Tú que me ves desde tu hogar, ahora en el cielo, Jesús quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y en el verso 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y sigue insistiendo: pronto, vengo pronto. Y hay gente que me ha dicho: pastor, pero eso se decía desde años ya. Es cierto, pero mira, mi amado, para ti, para mí, la venida de Cristo es pronta. ¿Por qué razón? Para comenzar, yo pienso en mí. Si Cristo no viniera en 20, 30 años, a lo mejor es todo lo que tengo para vivir si sigo saludable. Pero puedo morir de una enfermedad, de un accidente. Un joven de 18 años que piensa que tiene toda una vida por delante, mañana puede venir Cristo para él, porque si muere, y en el momento que tú mueres, ahí queda sellado tu destino eterno. Moriste en Cristo, salvo. Moriste sin Cristo y sin Dios y sin esperanza en este mundo, perdido. Y dijimos que en la muerte, en la tumba, no hay lapso de tiempo. Muere ahora un joven de 18 años, y si Cristo eligiera no venir en 100 años, cuando Cristo apareciera en gloria para ese joven, parecería como que apenas había cerrado los ojos y ahora los abrió. En ese sentido, Cristo viene pronto para ti, Cristo viene pronto para mí. Pero mi amado, conforme las profecías bíblicas, yo espero que Jesús aparezca en gloria ahora que tú y yo estamos viviendo, que Él aparezca por su iglesia. Verso 14: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Aquí está una bienaventuranza. En la siguiente presentación vamos a ver las 7 bienaventuranzas que Dios tiene en el Apocalipsis para su iglesia. Pero aquí en la conclusión está diciendo: son felices, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque van a poder entrar en esa hermosa ciudad, van a poder comer del fruto del árbol de la vida. Y el verso 17 dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Notas, es el Espíritu Santo que está llamando. El Espíritu Santo está invitando a las almas, pero está usando a la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia, tú y yo. Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí para invitar a otros para que acepten a Cristo. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo agradezco a Dios que alguien se tomó el tiempo de invitarme a mí. Si no, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Mi responsabilidad no es de cambiar vidas, no es de transformar corazones. Esa es la obra del Espíritu Santo. Mi única responsabilidad es de decirte ven, invitarte a aceptar a Cristo Jesús. Por esa razón tú has notado que reunión tras reunión yo estoy invitando, porque es toda mi responsabilidad. Yo no soy responsable del destino eterno de ustedes, quién se salva, quién se pierde, eso lo estás decidiendo tú. Y el Espíritu Santo hará la obra en tu vida, te cambiará si tú decides aceptar. Pero mi única responsabilidad es de decirte ven, acepta a Jesús. Y el que quiera dice venga. O sea, al fin de cuentas tú tienes que querer, Dios no va a forzar tu voluntad. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, esa salvación que Cristo Jesús ofrece. Y los versos 18 y 19 dicen: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una advertencia Dios nos da aquí: que no le quitemos ni le agreguemos a la palabra de Dios. Porque hay gente que quiere adaptar la Biblia a su estilo de vida, pero ese no es el plan de Dios. Yo tengo que adaptar mi estilo de vida a lo que dice la palabra de Dios. Y hay gente que le quita. Yo conozco personas: ay, pero eso de estar viviendo le llaman unión libre. Yo vivo en unión libre, y gente cristiana, pero Dios me ama, Dios no me va a condenar porque yo vivo así, yo lo amo a Él. Quieren adaptar la Biblia a su estilo de vida. Hay gente, no sé si tú sabías, cristiana y que fuma marihuana, pero Dios hizo la marihuana. ¿Qué tiene de malo hacerle y darse el toquecito? Y yo te digo, porque de chamaco, antes de que aceptara a Cristo, yo llegué a darle un par de toquecitos a eso también. Y la gente dice: ¿qué tiene de malo? Yo amo al Señor. Notas, quieren adaptar su estilo de vida a lo que la Biblia dice. Quieren adaptar la Biblia a su estilo de vida, pero tú y yo tenemos que adaptar nuestro estilo de vida a lo que la Biblia dice, ni quitarle ni ponerle, aceptarla como así está y enseñarla también así. El libro de Apocalipsis es un libro histórico, presenta la historia de la iglesia cristiana comenzando desde el primer siglo, avanzando en la historia hasta el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo ahora. Dijimos que el libro de Apocalipsis es un libro profético, revela eventos proféticos, algunos que ya se cumplieron en la historia, otros que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, y algunos eventos proféticos que están todavía por cumplirse en el futuro cercano. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico, nos muestra simbolismos. Ya vimos en esta serie, capítulo 1, Jesús como sacerdote en medio de esos siete candeleros. Capítulo 7, los cuatro jinetes mostrando la historia de la iglesia cristiana, el caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo, la experiencia que viviría la iglesia cristiana en la historia. Capítulo 10, ese ángel poderoso, Jesús teniendo un mensaje especial para su iglesia al fin del tiempo. Capítulo 11, los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego aparecen bestias en los simbolismos, desde el capítulo 11, esa bestia espantosa, el comunismo ateísta. Capítulo 12, el diablo, el dragón, utilizando al imperio romano y luego a Roma papal. Capítulo 13, ese otro poder, Roma papal. Capítulo 13, la segunda bestia que sale de la tierra. Tenemos ahí a Estados Unidos de América, que cuando toma poder, conforme la profecía bíblica, va a durar poco tiempo, porque Cristo Jesús aparece en gloria. Capítulo 14, tres ángeles que van volando por en medio del cielo, y cada uno tiene un mensaje específico para el tiempo del fin. Ya estudiamos eso también. El libro de Apocalipsis es un libro de contrastes, donde Dios hace un contraste entre la verdad y el error, entre su iglesia y lo que no es su iglesia. Capítulo 12, una mujer vestida de blanco, la iglesia cristiana que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la justicia de Cristo. Capítulo 17, Babilonia, la mujer ramera, lo que no es pueblo de Dios. Luego el capítulo 13 y el 14 nos hablan de los que reciben la marca de la bestia. Capítulo 7 nos habla de que hay quienes no reciben la marca de la bestia, pero reciben el sello de Dios. Un contraste entre la verdad y el error. El número 7 se menciona por todo el Apocalipsis, pero tienes el 666 también en contraste ahí en el Apocalipsis. Y el 7 es el número de Dios, hermanos. Siete candeleros, siete iglesias, siete ángeles, siete sellos, siete trompetas, siete plagas, siete espíritus. Y ya hay otros 10 simbolismos más en el Apocalipsis, aparte de estos que se identifican con el número 7, y algunos de ellos se repiten más de una vez. Notas, y todo esto ya lo hemos estudiado en esta serie, estos simbolismos. Luego en el capítulo 5 se presenta a Jesús con el símbolo de un cordero. Pero por otro lado, en el capítulo 19 se presenta a Jesús viniendo en gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Capítulo 5, un corderito indefenso que es sacrificado, que derrama su sangre. Pero capítulo 19 nos habla de aquel que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Capítulo 20 nos habla de los que se pierden, quedan fuera de la ciudad de Dios cuando cae ese fuego y azufre del cielo. Por otro lado, en contraste, los que se salvan quedan dentro de la ciudad de Dios. Notas, dos grupos nada más nos presenta en todo el Apocalipsis. ¿Dónde vas a estar tú ese día? ¿En qué grupo vas a estar? El Apocalipsis, sobre todas las cosas, aunque es un libro histórico, profético, de contraste simbólico, nunca olvides esto, es la revelación de Jesucristo. Así lo dice en la introducción, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El Apocalipsis sin Cristo no tendría sentido, hermanos. Esas bestias no salvan a nadie. Si algo hacen, le meten miedo a la gente. Quien nos salva es Cristo, y Cristo es el personaje más importante en el Apocalipsis. Y cuando tú conoces personalmente al Señor del Apocalipsis, entonces los símbolos de Apocalipsis comienzan a cobrar sentido en tu vida. Dios desea que estudiemos el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice en el verso 3 del capítulo 1: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Déjame detengo aquí. No sé si tú eres bienaventurado o si estás perdiendo bendiciones de parte de Dios porque no estás tomando el tiempo para leer, estudiar. Hay bendición en leer. Tú lees, tienes bendición de parte de Dios. No sabes leer, alguien te enseña, escuchas. Vienes a una serie de conferencias como estas, Dios también tiene una bendición para ti. Pero ¿sabes cuándo viene la bendición más grande a tu vida? Mira lo que dice la última parte del verso: y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay bendiciones en leer la Biblia, en escuchar, pero la bendición más grande viene cuando tú comienzas a vivir como Dios manda. Cuando comienzas a obedecer lo que está en su palabra, cuando comienzas a guardar los mandamientos de Dios, cuando comienzas a adaptar tu vida a lo que dice la palabra de Dios, allí viene la bendición más grande. Porque hay mucha gente que lee lo que la Biblia dice, pero no por eso necesariamente están viviendo como Dios manda. Y mira aquí el verso 20. El Señor Jesús vuelve a decirle a Juan, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El Señor Jesús mandó a su ángel para darle los mensajes a Juan, pero en algunos momentos específicos el Señor Jesús se le apareció personalmente a Juan, y aquí es el Señor Jesús que le está hablando y le dice: ciertamente vengo pronto. Y Juan, ahí en la isla de Patmos, anonadado por todo lo que estaba viendo, mira cómo respondió: amén. Sí, ven, Señor Jesús.